En la carrera, mira, se están dando algunas cosas de mi casa que son particulares. Mi viejo no es seguidor del automovilismo, mi viejo es futbolero. Y mi hermano lo estoy haciendo pistero también. Pero la carrera de turismo nacional, en La Pedrera creo que fue, sí, o la anterior, nos quedamos como cuando corría el Lole Reutemann. ¿Viste? Cuando corría el Lole Reutemann, que era generalmente a la hora del almuerzo, entonces... Mi vieja sabía que si corría el Lole, tenía que esperar que termine la carrera y servir la comida. Ese fin de semana nos pasó lo mismo. Y para que nos pase lo mismo quiere decir que hay una situación en particular y especial. Y esa situación en particular y especial es Nacho, el hijo de Ale. En casa es Ale y en casa ahora sos Nacho. ¿Cómo va, Nacho? Buenas tardes. Espectacular lo de ayer. Espectacular.
Buenas tardes.
Por más que estés caliente, fue espectacular.
Estamos muy agitados todavía con Cris.
No podemos hablar.
Está como en el tercer piso. Sí, contentos por el resultado, más allá de que uno siempre quiere la victoria. Sabemos que por más de todo lo que pasó, el tema de los push, no los push, creo que fue un lindo espectáculo desde afuera y era necesario para la categoría también y para mí también. Entonces me quedo contento por todo el balance positivo que tuvimos durante el fin de semana.
288 kilómetros por hora o más, promedio o velocidad máxima.
Mira, por lo que tomó la pistola de Pirelli, puede ser que no, puede ser que sí. Y también el GPS de arriba del auto nos llegó a aproximadamente 294, 295 kilómetros al frenaje de la segunda chicana.
¿Y qué se siente? Que suenan las puertas.
No, en serio parece que se va a desarmar las puertas, eso.
Sí, ¿no?
Pero no, a ver, creo que uno no se da cuenta y no toma medida de lo rápido que va en la recta, sino el tema es cuando frenás. Cuando frenás y no te alcanza el pedal de freno para parar semejante cantidad de peso en tan poco tiempo, y enseguida volver a acelerar y hasta la otra chicana lo mismo. Entonces, uno no es consciente hasta la hora de frenar y tener que frenar de 290 y pico a frenar a 80 kilómetros, 60, en tan solo pocos segundos. Creo que eso es lo más importante.
¿Y vos sos consciente de lo que generás alrededor tuyo en el hecho de que Carburando habla de un chico de 17 años que está, que bla, 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 campeones, habla de el fenómeno Nacho Montenegro, y que Comodoro genera esta situación que hablábamos recién con el Negro, ¿no? Cuando te conocíamos en el karting y que te veíamos cuando vos te enojabas porque perdías a los 5 años. Y todo el trabajo que fue llegar a esto. ¿Vos sos consciente de esa situación?
Sigo siendo el mismo enojón, ¿eh?
Sí, no, eso obviamente. Me di cuenta ayer cuando te bajaste y las declaraciones que hiciste. Cualquier pibe de 17 años que esté jugando en la primera y le digan, che, saliste tercero, y vos estabas enojado porque no te habían marcado bien el push, no sé cómo fue.
Sí, a ver, creo que soy consciente de lo que estamos logrando. Estoy haciendo un gran trabajo junto a los Lucas, un gran sacrificio. También fue mudarme de Buenos Aires tan temprano, dejando a mis amigos que hoy me acompañan en la radio. La verdad que...
Esto tiene pinta de no mirar automovilismo todo.
Mirá, uno corre uno corre en moto y el otro no sabe lo que
es. Ah, si estuvieron durmiendo ayer a la mañana los caraduras. La grabaron.
La grabaron. Lo llamé a las 4 de la tarde para juntarnos y siguen durmiendo, imagínate. Están aprovechando las vacaciones a full. Pero sí, como te decía, creo que en sí no perder el foco es lo más importante, ¿no? Por ahí, como vimos, decías, Carburando y diferentes páginas que por ahí te nombran. Lo más importante es no perder el foco y llegar bien a donde uno quiere y está apuntando, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Sin embargo, uno lo motiva ciertas palabras que por ahí te pueden decir o te pueden halagar. Pero después, cuando uno tiene que pensar bien, tiene que pensar a dónde quiere llegar y de la manera correcta. Entonces, creo que es lo más importante y la conclusión que saco de todo esto.
Pero una consulta. Parte técnica y parte deportiva y parte manejo. ¿Qué es lo que más te costó de aprender adentro del auto? Porque para afuera se ve poco y nada. He andado con Farrón y se ve poco y nada. Frena mucho, acelera mucho. ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Cómo el push? ¿Cómo te trata? ¿Cómo es ese trabajo?
No, a ver, creo que por ahí lo que más me costó en un principio de por qué las primeras fechas por ahí no teníamos los resultados que estamos teniendo hoy en día fue agarrarle confianza al auto, primero en principal. Y segundo, el tema del frenaje. Uno no piensa que venir tan alta velocidad puede frenar tan adentro el auto. Y hasta que uno no comete el error de pasarse unos metros o errarle por tan poca distancia, sabe que realmente el tiempo está ahí. Creo que uno la diferencia no lo hace en un curbón si lo dobla a fondo o lo dobla un poco más lento. La diferencia está a la hora de frenar. Y creo que es lo más importante que tiene que aprender un piloto. Entonces, es la técnica que hoy en día es lo que más me está costando. Le estoy agarrando el jugo poco a poco, estoy exprimiendo un poco más el auto a la hora de frenar y a la hora de entrar a chicanas y curvas lentas, pero creo que es lo más difícil que le cuesta a un piloto, a mí particularmente.
¿Pero vos estás hablando de lo que pasó el fin de semana en Rafaela o de los otros? Porque en las otras carreras también, si bien este es un circuito muy especial porque es rapidísimo y se frena a fondo, pero en otras carreras también aprendiste el tema del frenar en el Cadalén, también te fue bien, digamos, en circuitos que son más trabados, que son más difíciles de llevar, digamos, en lo lento sos rápido y en lo rápido también sos rápido, por lo menos en el TC2000 grande.
Sí, sí, así es. Parece loco porque me está yendo mejor en el TC2000 grande que en el TC2000 series, ¿no? Y ya tengo un año de experiencia en el series. Pero es por eso, creo que por la confianza que le agarré al TC2000 y me gustó ese auto en sí, por el grip que tiene, por la funcionalidad en todo momento que tiene ese fluence que pudieron encontrar los ingenieros. Pero yo creo que Neuquén hizo un antes y un después, que pude encontrar verdaderamente el jugo del auto, donde era el punto exacto, y de ahí creo que estamos teniendo buenos resultados. Después de Neuquén haciendo una pole, en la clasificación de Termas, que es un circuito muy complejo, quedando segundo en Cabalén por 6 milésimas, segundo en Rafaela nuevamente en la clasificación. Quiere decir que soy un segundón o que venimos haciendo un buen trabajo, así que creo que es lo más importante de eso.
Pero lo que te faltaba era que estaba haciendo muy rápido una vuelta, pero te faltaba la consistencia en carrera mano a mano con Canapino, con Arduzo, cuatro campeonatos entre los dos, con el Pato San Antuoni, con el Negro Milla, ahí alargando adelante. No es poca cosa eso.
Obviamente, creo que pasaban dos cosas en carrera que hoy en día por ahí se está notando que por ahí lo que clasifico lo sigo manteniendo en pista. Uh-huh. Una es la largada principalmente, que creo que poco a poco va saliendo mucho mejor. Y número dos, uno cuando es tracción delantera al auto lo setea diferente para la carrera. No es lo mismo manejar un auto en práctica o en clasificación que ir a manejarlo en carrera. Las primeras 10, 15 vueltas es un auto totalmente muy descontrolado en lo rápido, pero para priorizar la tracción adelante, ¿no? Porque si no arrancas a patinar, a ir de trompa, y es prácticamente inmanejable y ahí te empiezas a salir para atrás, para que más o menos al final de la carrera llegues con una buena condición de grip en general, ¿no? Entonces, para llegar a esas 5 últimas vueltas con un buen auto, tenés que ir las primeras 15 medio descontrolado. Entonces, encontrar el grip, encontrar el límite donde está el auto, de un auto descontrolado las primeras vueltas, es difícil. Y creo que ese fue el punto que más me costó aprender, si bien lo que hablábamos recién, para ir en carrera avanzando o mantenerme en mi posición.
¿Las gomas en cuántas vueltas se degradan, podríamos decir?
No podemos decir que la goma se degrada porque no tenemos circuitos que tengan mucha cantidad de grip. El problema realmente es la temperatura la que alcanzan y ahí es cuando realmente pierde el grip general que tienes en la primera vuelta. Eso y los frenos principalmente. Tomar una gran temperatura, venir atrás de un auto o ir empujando todas las vueltas, sabemos que mientras más tapado va el auto, más grip y más carga aerodinámica tiene, entonces prácticamente jugar todo el tiempo con eso los ingenieros.
Ah, es al revés que los otros autos. En los otros autos perdés carga, en este ganás carga chupado atrás del otro.
No, tapando todos los elementos por ahí. Exacto. De refrigeración, ganás carga, ganás ese carga. Es el tema.
Sí, sí, sí.
Por ahí, por ejemplo, en Termas tuvimos que ir totalmente destapados por el simple hecho que no duramos ni 5 vueltas por cómo se calentaban los discos y las pastillas.
¿Y se evapora el líquido de freno? ¿Se evapora?
No tenemos ese problema. Sí me pasó en el TN, en Neuquén, algo parecido a eso. Pero con el TC2000 todavía no tenemos ese problema que por ahí suele pasar.
Este fin de semana fueron con un auto súper descargado. ¿Le pusieron los espejitos chiquititos o te pusieron el espejo normal?
El espejo chiquito tenía.
Eran feos, ¿viste? Los autos parecían feos. Feo. Estaban todos cortados.
Decía que se iba a levantar la tapa en cualquier momento.
Es que lo que se hace para Rafaela, se corta en la parte del baúl. Uno lo que trata es dejar el baúl más bajo posible, porque mientras más alto, menos velocidad de punta tenés y tenés más carga. Entonces tratábamos de descargar lo máximo posible el auto, pero en un momento te lo impide digamos, el chasis de seguir bajándolo. Entonces lo que se hace es se corta el chasis atrás en el baúl para seguir una altura determinada, ¿no? En reglamento, pero determinada. Eso es lo primero que se ve de punto de vista. Después el ala, que prácticamente no teníamos carga aerodinámica.
Y dos grados, sí. Un grado y medio, 2 grados.
Menos, yo creería que prácticamente varió en eso todo el fin de semana. Y los espejos no veía nada, era un cuadradito así, horizontal y listo.
Pero Renault, bueno, es el único que lo ha hecho eso. Me acuerdo de la vez que haber ido a Rafaela, lo usaron para clasificar y para correr le pusieron el espejo normal. Pero no lo había hecho ni Toyota, ni Chevrolet en su momento.
Tenía unos espejos sobre uno de los... de una de las barras que sostiene la jaula.
Claro.
Ahí tenía un espejo.
Sí.
Era rarísimo.
para el día jueves hicimos los test de Pirelli para ver si las gomas soportaban o no el óvalo, porque castiga mucho, porque teníamos un problema de ruptura generalmente. A mí me pasó con un compuesto, el día jueves rompí 4 gomas en 5 vueltas. La dejé cuadrada bloqueándola atrás, la dejé con la tela. Principal eso, y cuando llegamos al jueves a probar, estábamos muy rápidos porque los demás equipos no habían hecho los cambios que habíamos hecho nosotros. Lo hicieron durante la lotería siguiente, pero nos sorprendió eso, el gran laburo que hicieron los chicos de ingeniería previo a Rafaela. Y sí, como bien vos decías, yo no veía particularmente casi nada por el espejo de eso, y tenemos los espejos adentro de la jaula, tenemos el que mira para atrás el baúl y los dos al costadito que me ayudaron durante toda la carrera.
¿Quién es tu ingeniero, el Chata?
No, mi ingeniero es Martín Rodríguez.
Te hago una consulta. El primero que le tenés que ganar es a tu compañero de equipo. Tenés dos mafiosos. Lo tenés a Pernía y lo tenés a Negro Milla.
No regalan nada, como diría
no
el negro.
No regalan nada, ¿no?
Y con Leo y Mati aprendí muchísimo. Estoy aprendiendo muchísimo incluso.
Más baña que otra cosa.
Sí, Leo tiene muchos años dentro del equipo, muchos años dentro del Renault. Se podría decir, peleó campeonatos con Facundo Arduzzo. Han peleado miles de campeonatos dentro del TC, campeón del TN. Creo que no ponemos en duda su carrera deportiva, y el Negrito Milla también ha peleado campeonatos. Estuvo en equipo como fiel de Toyota, equipo en Renault. Tuvo un largo camino también y creo que sacarle jugo es lo más importante, y es mi papel más importante dentro del fin de semana, ¿no? Sacarle el jugo a ellos de cómo frenan los radios de giros, cómo se tiran en los curbones. Creo que es lo que más aprende de ellos. También cómo administran la goma es muy importante. Entonces, tener a dos experimentados dentro del equipo creo que me acortaron mucho los pasos.
Nacho, te llevo al TC2000. En esta carrera perdiste la punta del campeonato, pero bueno, descargás kilos para la próxima. Y Márquez va a ir un poco más pesado. ¿Cómo viene la estrategia de eso? Porque también te cuesta, en esta categoría te cuesta, pero estás ahí en el campeonato.
Sí, tal cual. Fue una lástima lo de este fin de semana. Logramos estar tercero en el sprint. Después de largar quinto de la final, pasé en un 2x1, pude saltar de sexto a cuarto, y pasando al tercero me pegó, después lo terminaron excluyendo al piloto, a Ascuncio Moro. Me hizo una maniobra muy fea, me pegó muy fuerte de la velocidad y bueno, terminé quedando séptimo. Rompió la gran mayoría del auto, rompí el piso, dirección y más, y por eso me quedé tan lejos y no pude remontar nuevamente. Pierdo la punta del campeonato, que bien vos decís, estamos recién en la séptima fecha, son 12 aparentemente, entonces falta mucho todavía. Pero estoy perdiendo kilos, que es lo más importante para la próxima carrera, ir y ganar, sacarme ese peso de tener que ganar para que me habilite el campeonato.
¿Te costó correr en el auto pesado? Con ese
sí,
auto pesado te costó un montón correr.
Me costó mucho, pero también fuimos a circuitos que dependían mucho del lastre. Si te fijas en Termas, fui con 80 kilos y es el circuito más trabado que hoy en día tenemos, o con más grip. Lo vamos a ver incluso este fin de semana. Estamos hablando con Antonino, que fue el último ganador en la Pedrera. Va con 70 kilos de lastre a Termas en un TN y también le va a costar mucho porque cuando se genera mucho grip, el lastre genera una gran importancia. Entonces, fue un gran problema eso. Por ahí el año pasado, el otro campeonato, fuimos a otras pistas totalmente diferentes y por ahí no se notó tanto la pérdida con los kilos. Pero bueno, creo que es un poco la maña de ir jugando este juego, de ver quién carga más, quién carga menos. Al fin y al cabo sé que tengo que pelear campeonato hasta fin de año, algo que hablé con mi viejo en un momento, no sé si me quise bajar, pero estaba más acostumbrado al manejo del TC2000 y se me parecía un poco más cómodo, pero bueno, creo que necesitamos no saltar pasos y lograr que sea un campeonato.
Y lo que pasa es que cuando vos te sentís cómodo en una situación y ves que los avances son por ahí más significativos, pasa generalmente esto. ¿Cómo vivís esto de haber tenido que cambiar tu vida, porque tu vida cambió? O sea, cuando hablamos de alto rendimiento, estamos hablando con un piloto de alto rendimiento. O sea, estamos hablando con un deportista de alto rendimiento. Esa es la realidad que él vive para mí, ¿no es cierto? ¿Cómo notás hoy que volvés a Comodoro, volvés a ver a tus amigos, volvés a ver a tus padres en el día a día, por más que ellos te acompañen en las carreras? ¿Cómo te ves vos hoy? O sea, ¿notás ese cambio que nosotros notamos a nivel de tu persona, en el sentido de estar más tranquilo, de estar más aplomado en tu carrera deportiva?
Sí, yo creo que comparto algo mucho con mi psicóloga deportiva, Mari, que me ayuda muchísimo. Es psicóloga deportiva y también de mi vida en personal. que es que si uno está ordenado en la vida personal, siempre le va a ir bien en las carreras. Tiene que estar bien ordenado mentalmente, ¿no? Siempre me decía ella el ejemplo, si tenés bien ordenado el placar, vas a tener bien ordenada la cabeza. Es un dicho que se viene hace rato. No es mi caso. Creo que es importante el hecho de darte un respiro. Obviamente que vine acá a Ratili, pero voy a estar entrenando mañana de vuelta en el gimnasio y demás para no perder...
¿Lo voy a ver al pelado?
Lo voy a ir al pelado, ya bien. Le escribí al pelado. Bien. Al pelado varias, si está escuchando le mandamos un saludo. Pero creo que uno tiene que seguir con su rutina porque ya es parte de su vida. Por ahí uno, no es que le cueste aceptarlo, sino que es todo nuevo. Entonces tenés que ir viendo cómo te influye en tu vida personal. Yo en principio tenía aceptado que irme a Buenos Aires iba a ser difícil, lo superé la etapa, por momentos me quería volver, por momentos no. Hoy en día ya estoy allá y ya estoy muy acostumbrado a la vida en Capital. Pero ahora, hoy en día, es que el automovilismo es parte del 90% de mi vida cotidiana. Entonces, tengo que vivir con eso.
¿Sabés lo que pasa, Nacho? Si uno lo traslada... Traslademos al básquet, no lo traslademos al fútbol, si quieren. Pero vos tenés 17.
Sí.
Y vos estás jugando en primera división. Entonces, es tu vida. No es parte de tu vida, es tu vida. O sea que eso es lo que por ahí uno le cuesta a un deportista
hacerlo. Sí, ya es profesional.
Por eso, claro, él es profesional de esto. Vos podés decir que vivís o no de esto, pero vos sos un profesional. Porque vos tenés una psicóloga, porque vos tenés una nutrición, porque vos tenés un entrenamiento, porque tu vida es eso. O sea, más vale que tenés que estudiar y toda la historia. Pero tu vida es este deporte. Por eso uno que te ve desde chico y lo veíamos en las carreras y demás... sí, qué bueno este proyecto deportivo. Qué bueno que un chico de Comodoro tenga esta posibilidad. La tenés vos, la tiene el que juega al fútbol. Hoy leí a Leandro Fogel, se va a jugar a otro equipo de básquet, a la Liga Nacional. Y vos decís, la verdad que está bueno, viste, que estos chicos tengan esta posibilidad. Y la última, porque nos tenemos que ir y seguramente ya nos están apurando desde allá. ¿Quién hace el asado?
Oh.
El lunes, después de una carrera. ¿Vos? ¿O tu viejo?
Mira, yo el asado, la verdad que ya están ellos dos, que es complicadísimo.
Bueno, ¿es malo haciendo asado?
Eso es algo...
Háganme quedar bien.
Se ven entre ellos.
El día que vos hagas bien un asado, ahí ya sos Montenegro.
No.
Ahí ya sos Montenegro, ¿no? ¿Eh? El día que haga bien un asado ya es Montenegro.
Mi viejo, y en el caso de cuando estamos con un amigo, Cocho, un amigo que siempre es el que mejor cocina, así que se lo dejamos todo a él. Yo llevo picada, le corto el pan, lo que sea. Yo puedo...
Te va al Simu y cuando viene el asado...
Yo sé segundear, te armo el trago si querés, te hago la picada, todo, pero no...
Segunda vez que lo hice segundear.
¿Eh?
Segunda vez que lo hice segundear.
Sí.
Primero, el asado...
No, pero es... No, yo...
Ya es parte de mí, vos decís.
No, que iba a ser parte tuya. Es increíble. Es una locura porque... Es una locura porque ayer cuando decían, no sé si vos la viste, Negro, que decían el piloto que más vueltas tuvo primero, y que yo odio el sistema del TC2000 que es por tiempo, para mí tiene que ser por vueltas. Lo odio ese sistema. Porque vos, cuando sabes por vueltas, decís cuántas vueltas quedan. Claro. Cuando es por tiempo, decís cuánto. Y ahora entra, y si entra en otra ciudad. Entonces estás, viste, con la K. Y veía, digo yo, no, viste, bueno. Cuando te vi que entraste mal en esa chicana y te pasaste un poco más. Y después digo. Tercero,
ahora, aguantar a Santero hay tercero, que aguantarlo.
Pero tercero, ¿sabes lo que es tercero en Rafaela? O sea, pasado el tiempo, vas a ganar en Rafaela. Vas a ganar en otro lado más. Pero pasado el tiempo, dentro de 10 años, cuando vos te acordás, cuando estuve tercero a los 17 años, a los 17, nosotros a los 17 jugábamos al tejo. Mira. Nacho, te agradecemos muchísimo porque te molestamos, porque es difícil no ser hincha de un piloto de Comodoro Rivadavia. Uno deja de ser periodista y se transforma en hincha. Cuando uno es de Comodoro Rivadavia y ve un pibe, y fundamentalmente pasa con vos, con Agrelo, con Tommy, con Renzo, que los vimos de chiquititos ahí en el cartódromo, entonces uno se transforma en hincha en la categoría que corren. ¿En el Turismo Nacional seguís?
Sí, a ver, estamos cerrando un proyecto, ya está cerrado. Las últimas dos fechas seguramente estemos con un auto nuevo, de la mando de Alquad, de Adrián Quattrochi, es el mismo Focus básicamente que corrió en Neuquén.
Con el que debutaste.
Claro, sí. Pero nuevo esta vez. Así que, si Dios quiere, las últimas dos voy a estar presente en el TN. Y sí, la verdad que quiero agradecerles a ustedes. Siempre estuvieron presentes desde la KPS. No me voy a olvidar nunca más las carreras de Chris por Facebook, por la gorra de Ferrari y la chomba de Mercedes. Esa no me las olvido más, me las cobrando.
Siempre.
La gente carburando tiene el reportaje que yo te hice.
Mira, ahí tenés. Así le está yendo a Ferrari también.
Me parece que la mufa sos vos.
Pero bueno, estoy contento.
Mercedes tampoco anda andando bien, ¿eh?
No, bueno, un saludo a tu más. Madre que la vemos sufrir por televisión.
Viste lo que sufre. Igual se están aprovechando un poco los carburantes.
¿Cómo sufre, por favor?
Y allá también, que estemos en la puerta, también sufre un montón de gente.
Sí, no lo muestro.
Por lo que me dicen, dicen que no ve la carrera, que se camina de punta a punta la autódromo. Sí,
y yo la carrera la miro caminando en el comedor de casa, ¿eh? No, no te creas que la miro sentado.
Pero bueno, al punto es que agradecerles a ustedes, porque siempre estuvieron, siempre es un honor estar en la radio, sea donde sea, por eso apenas Chris me escribió, quería venir, porque verlos personalmente no pasa siempre, y cada vez que vengo a Comodoro, por ahí se da la oportunidad de estar acá presente, así que agradecerles a ustedes y a toda la gente de Comodoro y Ratili que siempre están bancando.
Muchísimas gracias. Nos vamos porque nos vamos, sí. Leo está ahí, ya nos pasamos. Tiene que ir a planchar.
Esto, a echar.
El gran saludo para la familia Montenegro, el gran saludo para todos los oyentes. Negro, Cristian, los espero el viernes. Sí, un señor. Nuevo programa de Equipo Ruta 3. No te vayas porque tengo un par de fotos antes de que te vayas.
Chau.
Chau. Sí,